Pero como no te haces una lista, pero como no te pones un reminder, es
Porque
que
eso
no
para alguien que no lo
sigue.
tiene es muy fácil de
Pero
apostar. Ajá, exacto.
mi cerebro llega a un punto que yo puedo tomarme el tiempo de hacer la lista, pero la lista no la vuelvo a ver. O sea,
Claro.
no hay como una no reconecto el acto de que puse una lista
Usarla,
y
aplicar. No tiene el
no,
uso, no le das el
no
uso para el
tiene
cual
uso.
la estás haciendo.
Soy pésima con la tecnología, entonces es que ponte reminders. ¿De dónde me sale el reminder? O sea, existe, el celular nunca me suena. O sea, yo lo pongo, cuando uno lo pone en el calendario del celular, yo asumo que el calendario me va a recordar. Nunca me ha recordado. Horrible,
Ahora vamos a
horrible.
hablar de cuáles entonces son las maneras en que puedes
Sí.
mitigar algunas
Tengo, no, y tengo,
dificultades.
obvio, tengo soluciones que son mis
Exacto.
soluciones en mi diario vivir que a mí,
¿Te han funcionado?
como mujer adulta, me han funcionado,
¿Y qué has
pero de la
aprendido
única.
por ti misma? Porque
No,
no
no, y
fue
es que,
algo.
claro, lo que pasa es que, y eso hay, y eso a mí me parece importante como explicar
Sí.
eso. El ADHD, que así lo tengas desde chiquito, primero es de una manera, después teenage years es otro, después on your 20s es otro, después de que cumples
Correcto.
30 es otra cosa.
Otro, eso es
Exacto. O
súper
sea,
importante
eso
hablarlo.
es,
Y
sí.
de hecho eso es parte de la descripción clínica del trastorno. Te lo
Claro.
enseñan cuando lo estás estudiando en cómo se va a
Claro.
manifestar durante la infancia y cómo va cambiando, va como haciendo una metamorfosis y afectando otras
Wow.
partes de la vida del individuo a medida que va creciendo. Hola, yo soy Dr. Pau.
Yo soy Doctor Kiki y esto es
A Cerebrito.
Quitao.
Quiero dar bienvenida a nuestro episodio número 6. Hola, Kix.
Hi. Welcome
Aquí
back.
estamos de vuelta en A Cerebrito.
Quitao.
Quitao, quitao. Muy emocionadas. Ya nuestro sexto episodio. Y hoy tenemos un episodio muy, muy importante que creo que va a ser un tema de mucha ayuda para muchas personas, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo para los padres, en entender un poco cómo se puede manifestar esto de lo que vamos a hablar en todas las diferentes etapas de la vida, ¿no? ¿Cuál es el tema de hoy, Kix?
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, en inglés, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, o ADHD. Hoy en día un tema que está por todas partes y lo podemos vivir tanto a través de los padres como los niños jóvenes, los adolescentes y luego los jóvenes adultos. Creo que hoy va a ser bien importante y es un episodio súper especial porque vamos a escuchar first hand, ¿verdad? Primera mano. La experiencia de una persona que pasó y se ajustó y compensó y está todavía lidiando con esto en el diario.
Claro que sí, y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada en nuestro episodio el día de hoy, Verónica Vergara. Vero, ¿cómo estás?
Gracias por invitarme, gracias por pensar en mí. Bueno, mi nombre es Verónica Vergara, tengo 43 años. Nunca fui diagnosticada con ADHD, pero fue algo que marcó mi vida y estoy aquí para decirles y contarles mi historia y de pronto cómo podemos hacer que estas historias como la mía cambien.
Gracias,
Sí,
pero
mismo.
antes de empezar a conversar y a tener esta conversación, porque siempre hablamos de que es un diálogo, no una entrevista, sino un diálogo, quiero primero darte las gracias por tu generosidad, por haber abierto tu historia y por haberme contado toda esta información tuya tan personal. Creo que es algo que es muy íntimo, entonces siempre agradezco mucho a nuestros invitados, pero especialmente a ti porque eres mi amiga y me permitiste también este espacio para poder con tu testimonio contar tu historia, que sabemos que va a tener un impacto muy poderoso y que va a poder ayudar a otras personas que a lo mejor tengan hijos en este momento, que tengan algún tipo de síntoma o característica, o quizás a lo mejor tú, hermana, esposa, amiga, hija, que ya eres adulta y nos estás escuchando y puedes identificarte de alguna manera con alguno de los relatos va a compartir hoy, Vero.
Definitivamente.
Vero, ¿dónde vives?
En Miami. Vivo acá hace 27 años.
Cuéntame un poquito sobre tu infancia y dónde creciste.
Bueno, yo nací en Barranquilla, crecí en Barranquilla, viví en Barranquilla hasta los 16 años. ¿Cómo fue mi infancia? Era la cuarta hermana, de 5 hijos, soy la cuarta. Uh-huh. Por muchos años fui la chiquita, hasta que llegó mi hermanita la chiquita y me quitó el puesto. Me quitó el puesto y me quitó la atención de mis uh-huh. papás. De alguna manera, por amor, éramos muchos, y casi todos con unos talentos divinos, todos mis hermanos, los mayores, sobre todo. Crecí, yo creo que tuve una infancia muy feliz, con unos papás súper buenos, súper amorosos, buenos hermanos.
¿Cómo fue tu experiencia educativa? O sea, reflexionando sobre tu infancia y en el contexto de las dificultades con la atención, ¿tú sientes que hubo señales tempranas de esta dificultad?
De hecho, Pau, yo tengo en lo personal muchos bloqueos donde yo no recuerdo muchos lapsos de mi vida, ¿ok? Yo me acuerdo como de lo importante, pero para mí fue, con todo y que me encantaba ir al colegio, porque siempre fui una niña social, a mí me encantaba vestirme, arreglarme para el colegio, siempre fui una niña muy independiente en lo que podía, pero para mí fue muy traumático el colegio, sobre todo el elementary, uh-huh. ya high school, ya yo tenía, uh-huh. sí, primaria, yo ya en, por ejemplo, cuando llegué al bachillerato, ya yo tenía estos títulos sobre mí, que uh-huh. infundados por todo lo que había vivido o por lo que me han dicho mis profesores, mis amigos, se puede decir, y uh-huh. mi pobre mamá, porque es que mi mamá no tenía información de esto, ella creía que era lo que le decían los profesores, que es Verónica, una niña desobediente, una niña demasiado inquieta, una niña que no escucha, uh-huh. ¿ya? Porque es que yo me acuerdo de eso, es que tú no oyes, tú no uh-huh. escuchas, tú no oyes. Uh-huh. O, por ejemplo, cómo yo trataba de que me fuera bien en el colegio. O sea, uh-huh. yo te estoy hablando que yo perdí primero de primaria, tercero uh-huh. de primaria, quinto de primaria, lo hice 3 veces. O sea, era como que uh-huh. era horrible. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, ya en quinto, que me lo repetí 2 veces, en un colegio, ya mi mamá decide sacarme, porque es que era demasiado, ya yo estaba con niños mucho más pequeños que yo, porque imagínate, ya había perdido primero, después perdí tercero.
¿Estabas en Barranquilla todavía?
En Barranquilla, correcto, okay. correcto. Donde yo no podía ni demostrarles lo contrario a lo que pensaban de mí, porque es que la cabeza no me daba, o sea, yo no lograba, era real, yo no lograba quedarme quieta, yo no lograba terminar algo que empezaba, yo no lograba que me fuera bien, yo nunca saqué una A, nunca.
¿Qué era lo que más te costaba trabajo, Vero? O sea, ahora en retrospectiva, cuando piensas en esa etapa, y dijiste algo que es algo que yo escucho muchísimo, y es, uh-huh. es que no me escucha. No. Es que no quiere, también escucho muchísimo, es que no quiere estudiar, sí. No se acuerda.
Y ese, son... ese no escucha se vuelve en yo un no quiero.
Claro, claro.
Eso se me volvió a mí un no quiero, porque siquiera voy a intentarlo si sé que no. O sea, claro, no.
Porque es la mala interpretación entre el no escucha de que no sigue instrucciones versus el no escucha porque realmente ese cerebro en ese momento no tiene la capacidad para poder retener la información, para poder cumplir con esa instrucción que está dando claro. el adulto.
O para
¿no?
sostener la atención por un periodo de tiempo que da para poder aprender lo que se te está enseñando.
Correcto.
Y luego se convierte en una inhabilidad, pero es como que interiorizas el, uh-huh. no, yo no soy buena para esto, yo realmente, ¿será que no escucho? Realmente que sí. yo tengo una...
No, un es problema. Que uno se lo cree.
Claro.
Pues fue en lo que me pasó a mí. Lo poco que yo me acuerdo de esa parte mía del colegio chiquita era cómo yo entraba en momentos de angustia porque yo quería escuchar, o sea, yo quería mirar a la profesora y me la podía quedar mirando, pero yo no le entendía nada de lo que ella me estaba diciendo, o sea, nada. Uh-huh. Ok, entonces ahora ya explicamos que el color o el número, sobre todo en las matemáticas, era horrible. El número tal, 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 ahora escriban los problemas o escriban los números. Algo pasaba ahí que había un cortocircuito, entonces ya cuando era el acto de hacer, yo no tenía ni idea qué era lo que tenía que hacer. Yo me quedé pegada en algo que ella dijo,
uh-huh.
y ya cuando era el momento de cumplir, en los exámenes era,
claro.
estudia la noche antes, pero ¿para qué? Ya yo decía, ¿para qué? Claro. Yo sé que no me voy a acordar, no me voy a acordar.
Claro. Pero, eso es lo que llamamos esas conductas. Ajá. debilitantes, ¿no? Que sí. son como autoaprendidas porque ya llega un momento que dices como que ya sé que no lo voy a poder hacer, ¿para qué lo intento?
Sí, en inglés es casi un self-fulfilling prophecy, ¿verdad? Uh-huh. Me dicen tanto uh-huh. que no puedo, que yo me creo que no puedo, y entonces ni siquiera lo intento porque el miedo a fallar una vez más, ¿verdad? Y defraudarme yo misma y defraudar a los demás hace que uno evada el intento. Uh-huh. Así que entonces no... No,
y empiezo poco a perder inclusive credibilidad en mi propia habilidad, que aunque claro. yo sepa que lo puedo hacer porque en algún momento lo hice, son más las veces que no puedo que empiezo a pensar que realmente no lo puedo hacer y realmente hay un problema en mí. Y vemos uh-huh. que eso afectó la parte académica porque nos cuentas que eso hizo que perdieras varios años. ¿Cómo, sí. ¿cómo afectó tu comportamiento, lo que llamamos la conducta, ¿no? Porque obviamente en una parte es como que afecta la manera como aprendes, pero también puede en muchos casos manifestarse como una conducta desafiante, el no escuchar.
Pues me decían la rebelde sin causa.
Mm, imagínate.
Eso era lo que me decía mi mamá, eres una rebelde sin causa.
Imagínate.
Porque ¿cuál es la razón? Porque es que no puedes, si eres una niña tan inteligente. Sí, sí fui muy inteligente, pues de hecho yo empecé a leer a los 4 o 5 años. Yo.
Imagínate, wow.
Pero porque esa parte que tengo del ADHD, que a mí ahora como adulta me afecta mucho, es que me quedo pegada. Me quedo pegada, o sea, me puedo quedar ahí. Entonces yo creo que eso al leer y al tratar de entender, o sea, por lo menos me podía quedar quieta. Entonces mirar algo
uh-huh.
me daba como me sentía with power, claro. within myself, que claro, yo podía hacer poder. Algo.
Entonces, claro. Tú serías empoderada.
No entiendo lo que estoy leyendo, pero yo te lo voy a leer.
Claro, y de hecho sabemos... Sí. Ahora que lo mencionas, sabemos que las dificultades con la atención están altamente relacionadas con las dificultades en la comprensión de lectura, por lo mismo que acabas de mencionar. Uh-huh. Lo vemos muy frecuente en los diagnósticos de los niños, en donde si hay ADHD, es muy probable que también haya un trastorno de aprendizaje específico en la comprensión claro. de lectura.
Claro, y entonces si hay un problema, ¿verdad? En la comprensión de lectura, asumimos que el problema está arraigado en tu capacidad de leer, y ese no es el caso. Es en la capacidad de sostener tu atención.
Y sostener la información.
En la mente, exacto.
Que se te quede.
La memoria.
Para poder darle significado y poder integrar la información que estás leyendo. Para que lo que leíste hace 3 segundos cobre sentido con lo que acabas de leer ahora. Y tener que volverte a leer la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, porque es que no me acuerdo qué fue lo que leí.
Atrás y vuelvo para adelante.
Claro. Y eso lleva entonces a la falta de interés, porque fíjate, como bien dijiste al principio, tú perseveraste y tú quisiste autoenseñarte, ¿verdad? A leer y a los 4 años ya estabas leyendo. Pero en el momento que ya requería sostener tu atención por un periodo más largo de tiempo y la memoria de trabajo se ve involucrada, probablemente ya ni te interesaba leer, y eso pasa mucho.
No,
que entonces los niños dicen, yo no quiero leer, eso es muy difícil, yo no quiero leer.
Uh-huh.
Una niña que probablemente, correcto, si te hubieran dado las herramientas, que vamos a hablar de eso, hubieras cogido libros, ¿verdad? Y a lo mejor de la manera adecuada te hubiera fascinado.
Esto es lo que llamamos avoidant behaviors. Pero también pasa mucho que empiezas a procrastinate, que creo que en español es procrastinar, no sé, estoy traduciendo, señores, sí, perdónenme, dilatar, English.
Dilatar.
Pero también pasa muchísimo, también lo vemos con tanto niños como en adultos también, que empiezas a dejar para último aquella actividad que te causa más trabajo o que encuentras más compleja. Entonces no es como que, y puede ser apreciado como ser perezoso. O ser lento, cuando en realidad no es ninguna de las dos, es simplemente que lo estás dilatando hasta el último momento porque es lo que más te cuesta.
Sí.
¿Te pasaba? Sí.
Claro, y ese es el secreto que con el que funciono ahora, es nunca dejo algo para después, nunca dejo, o sea, si a mí, yo soy la mejor asistente, asistente personal, administrativa, póngala. ¿Por qué? Porque yo no dejo nada para después, porque yo sé que se me olvida.
Claro.
¿Sí me entiendes? Si tú a mí me dices, Vero, necesito que saquen los números de agosto, un ejemplo, o las cuentas de agosto. No, yo no, y son las 8 de la noche que me dijiste.
Claro.
Yo la hago en el momento. Enseguida. Porque sé que después no va a llegar ese momento.
Aprendiste a conocerte.
Claro.
Claro.
Y a compensar.
Claro.
A compensar, sí.
Sí, sí, sí. Ya hoy en día ya no sufro. Es un tema que a mí me costó mucho sanar. A mí me hizo mucho daño porque no me. Bueno, a mí me diagnosticaron el ADHD cuando yo tenía 30.
Wow.
30 años. Yo duré 30 años con una condición que yo nunca entendí. Yo nunca entendí, o sea, yo crecí y nunca pude ir a la universidad.
Wow.
No pude. Yo no pude ir a la universidad. O sea, yo estudié mi carrera de que soy profesora de preescolar, lo hice a los 34 años.
Wow.
O sea, imagínate.
Y al final del día, cuando lo pensamos, no tenía nada que ver con tu capacidad ni con tu inteligencia, y ese es el mensaje que la mayoría de los niños se llevan, es que no puedo. Y entonces, cuando llega el momento de una oportunidad como ir a la universidad, ¿verdad? Ya el impedimento número uno, a lo mejor no es la atención, ni la dificultad con las funciones ejecutivas que vamos a mencionar, sino la autoestima, ¿verdad?
Claro.
La autoestima.
Claro.
La autopercepción.
Es que de ahí viene todo. Cuando yo me mudo a los Estados Unidos a los 16 años, entro a un colegio acá en Miami, muy diferente a los colegios católicos estrictísimos con los que crecimos muchos de los que vivíamos en Barranquilla o en Colombia, o en los países latinos, sí. Creo que todos los colegios son bien así, como deben ser. pero yo me sentí mucho más liberada. ¿Por qué? Porque no tenía presión. Aquí, ya, bueno, también habían pasado muchas cosas en mi familia donde yo dejé de ser el centro de atención. Habían pasado tantas cosas. Tuve la muerte de mi hermano, un accidente de mi papá. Entonces ya yo no era el foco. Entonces ahí yo me libero y empiezan muchas otras cosas donde, no digo que ahora sea así en los colegios aquí, en los Estados Unidos, pero yo me copiaba de todos los exámenes, o todos los exámenes eran disque online. Entonces tú mandabas el examen, o sea, yo lo hacía con mi mejor amiga y ella me hacía la respuesta. O sea,
todavía pasa.
Claro. Sí, claro. Muy fácil.
Sí. De hecho, no sé cómo me gradué. O sea, no tengo ni. Con el super low score, ya. Y me gradué. Acuérdense que ya yo me gradué a los 20 años, 19 años, sí. con todo lo que me atrasé. Igual cuando me mudo a los Estados Unidos, por la edad, a mí me ponen. me ponen en 10th grade.
En décimo.
Yo por mi edad hubieras tenido que estar en décimo. Cuando yo termino en Colombia, yo me voy estando en séptimo.
Acá
me aceptaron en noveno. O sea, yo hice noveno teniendo 16 años. Ya estaba grande para ser noveno de 16 años. Aquí los niños se gradúan a los de 16 años.
17, sí. Ya
estarías
en décimo. Claro.
Y esto también afecta mucho, también, aparte de la parte académica, también la parte social, porque entonces tú empiezas a ver esa diferencia de edad entre la edad que tú tienes en un curso versus la edad que deberías tener según tus compañeros. Y pero esa es una parte que también impacta mucho a los niños, vemos hoy en día, y yo siempre lo llamo el síntoma silencioso del ADHD. Y aunque no es parte del trastorno, del criterio de diagnóstico de este trastorno, que se enfoca más en la parte de la hiperactividad y de la inatención, sí vemos que hay una tercera rama, no oficial, pero muy recurrente, que es la que impacta la parte tanto social como la disfunción emocional. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo afectó el ADHD tus relaciones sociales y tu autoestima y tu funcionamiento emocional desde una temprana edad?
Mi autoestima, no había autoestima, no había. Yo simplemente me enfoqué en creer que sí había algo bueno en mí y era que yo cantaba. Eso fue lo que a mí como que me hacía como believe, que there was something for me, that I had a calling.
Encontrar un valor en ti.
Sí.
En mí. Entonces, I knew I was good at something. O sea, que yo sabía que era buena en eso porque además, pues, me lo decían.
Además, canta divino.
Ya no tanto. Pero
tienes
no.
Tienes que oírla cantar. Sí. Hay videos de ella en YouTube.
Hay videos. Oh,
yo
my
creo
God.
Que debe haber videos tuyos. Sí, seguro. Tú cantaste para una banda, ¿no? O sea, tú fuiste parte
yo
de...
Yo tenía mi propia banda.
Claro, sí.
Yo tenía mi propia banda y yo era la directora de mi banda. Wow. O sea, yo nunca estudié música, pero tenía el oído, tenía la voz. Nunca pude aprender un instrumento, también por la falta de que no podía. Claro. No podía, pero me volví... y eso me dio vida. El tema de la banda... lo encuentro cuando tengo 21 años. Y ahí es cuando le digo a mi mamá, yo no voy a estudiar. ¿Qué voy a estudiar? Vete a estudiar música a Boston. Vete a no sé qué. Pero algo había en mi mamá que no me forzó. Ella sabía que había algo.
Ese instinto materno que no falla.
Claro, sin ella saber que había algo. Porque, como te digo, a los 30 años que fui diagnosticada, ella no me creía. Eso es mentira. Tú no tienes eso. Lo que pasa es que tú no oyes, mami, que no, que tengo. O sea,
claro.
O sea, yo sí te oigo. No, tú oyes lo que tú quieres escuchar. Mamá, no.
Sí.
O sea, no.
Además que para ella como mamá, pensar que pudo haber habido algo que ella podía haber hecho diferente por ti, eso está muy duro.
Claro.
Claro.
No, imagínate. y además, como tuve hermanos, los de antes de mí, que son muy exitosos. Bueno, uno ya murió, pero el otro también tuvo una clase de enfermedad, pero el de él ya es un tema mental. Pero tengo una hermana que es muy successful. Entonces ella decía, no es posible, si yo las crié igual a las dos, ¿por qué me iba a salir una diferente a la otra?
Claro, claro. Todas tienen la misma capacidad en su
mente. Claro, en su mente. Sí.
¿Y cómo afectó, afectaba eso tus relaciones con tus amigos, Vero? ¿Con tus amistades, con tus novios?
Yo, eso sí, Pau y Kike, yo tengo amigas de toda la vida. No soy de muchas amigas, porque no lo soy. El que yo sea social, porque me gusta, primero por lo del tema de que soy una artista, pues canto y me gusta la música y me encanta el baile. Eso a mí me hizo la vida fácil. No quiere decir que escogí buenas amistades en algún momento. De ese tema de las amistades es donde yo descubro muchas cosas, donde el ADHD creo que se marcó mucho más en mi vida. Yo probé las drogas a los 22 años, para ser más específico, porque es que esa droga va linked con el tema del ADHD. Entonces yo empecé, como quien dice, a automedicar.
Claro.
Claro, no lo usaba en el día porque era un party drug, la cocaína, era un party drug, pero yo cuando lo hacía era como yo era, cómo me podía enfocar.
Claro.
Yo sabía todo lo que estaba pasando con la banda, yo sabía los músicos,
Claro.
yo sabía el tema de las luces, yo, o sea, estaba completamente aware of my surroundings. No había un momento donde yo me perdía, mierda, ¿qué tengo que decir acá? ¿O qué?
Claro.
No. Entonces, de ahí empieza ese enamoramiento y esa obsesión. Yo duré sufriendo de eso hasta los 33 años, que bueno, ya después me interno y me mejoro, pero todo eso también tiene que ver con la parte social, porque it
Claro.
was the people I chose and that's how I got
Of
to the
course,
drugs,
claro. Y
basically.
es
El
tan
contexto en el que
interesante,
estabas.
sí.
¿Ah?
Pero el contexto en el que te estabas desenvolviendo también, o sea, era
Claro,
permisivo. Pero te iba a decir,
súper
Vero, que tú
permisivo.
misma lo dijiste,
Sí.
pero que va tan de la mano ese, choice of drug, porque al final del día la droga hace algo por la persona, por el
Claro,
consumidor.
claro.
Es el
No,
sistema de recompensa en el cerebro, la dopamina.
total,
Claro, funciona
totalmente.
igual que funciona la
Nunca ni
adrenalina.
fue.
Estimulando los mismos pathways.
Exactamente.
Y aquí
Sin
estamos
saber,
hablando
¿ah?
a
Pero
nivel
era
neuroquímico.
completamente sin saber. Era sin
Sí.
saber porque es que nunca me gustó el trago, nunca me gustó la marihuana, nunca me gustaba en esa época que metían éxtasis y que no sé qué,
Claro.
jamás. O sea, no era porque eso me volvía peor de lo que ya
Hasta
yo era,
cierto punto estaba
de
dando
forgetful de lo que ya yo era.
la neurobiología de tu cerebro, ¿verdad? Tu neurobiología se veía compensada con ese intake.
Claro,
Que si
claro.
que en un cuadro, ¿verdad? Perfecto, hubiera sido la alternativa hubiera sido una anfetamina recetada por un psiquiatra, un
Correcto.
Adderall,
Exacto, un
un
estimulante, que es
estimulante.
el tratamiento de primera línea para tratar los trastornos por déficit de atención e
Claro.
hiperactividad. Obviamente en los individuos que no tienen un historial de adicción, ¿no? O de estar más propensos a sufrir de adicción. Y dijiste algo muy clave, y es cuando yo estaba consumiendo, yo ahí me podía concentrar, yo ahí sentía que estaba lúcida, ¿verdad? Sí.
Y obviamente sabemos que ese es el efecto que tiene, ese es el químico a nivel cerebral. Pero cuando te empiezas a dar cuenta, porque aquí estamos mostrando obviamente la parte, digamos que entre comillas, positiva que tú encontrabas en el
Sí,
consumo,
claro,
pero
claro.
hablemos del otro lado de la droga. ¿Cuándo te dabas cuenta tú, o cuándo te diste cuenta, o en qué momento te diste cuenta que esa no era la manera, ese no era el camino?
Porque obviamente cuando tienes, yo creo que a mí el ADHD, ahora, como te digo, mi vida puede que le pueda servir a muchos, fue el caso mío. Yo encontré muchas respuestas cuando logré entrar en el camino de la recuperación, que todavía yo sigo trabajando en eso a diario, porque yo siempre voy a ser una adicta en recuperación. Antes de ser madre, antes de ser esposa, ese es el título que yo me gané con el que me hace muy orgullosa, ¿no?
Claro.
El tema se vuelve que yo consigo, acuérdense que nunca fui a la universidad, ¿no? Nunca pude. Mi hermana me da un trabajo muy importante en la empresa de ella. Entonces yo empiezo a trabajar y me ponen detrás de un escritorio. O sea, eso era como si me estuvieran clavando un cuchillo. Todos los
No,
días.
imagínate,
No me lo puedo
no.
imaginar.
Qué difícil, sí.
Claro. Claro,
Súper complicado.
nunca consumía cocaína cuando iba a trabajar ni nada de eso. Es que nunca fue en el día. Yo me enamoré era de lo que yo sentía. Entonces, claro, yo quería salir todas las noches. Yo quería salir todas las noches. Yo me podía quedar trabajando. yo me podía quedar haciendo, después de una rumba, ¿tá? Me iba a terminar el trabajo. Ahora, como se me da esta oportunidad, este trabajo donde requiere tanto de mí, de mi concentración, y yo sin poder decirlo, yo no les podía decir, I can't do it, claro. I can't. O sea, era la oportunidad de mi vida.
Claro.
O sea, literal, era la oportunidad. O sea, una niña que no estudió, una niña, le dan tronco de cargo, y tú te vas a encargar de esto en la empresa.
Sí.
O sea, era como un reto para mí, era como claro. Que yo tengo que poder hacerlo.
Ajá. Sí.
Exacto, yo no me podía dar la opción. Uh-huh. Entonces, a los 20, ¿cuándo fue? 29. Sí, yo tenía como, sí, porque yo me interné a los 33. Entonces, a los 28, yo voy al psiquiatra. Cuando yo voy al psiquiatra es a los 28 años. Y este psiquiatra, ¿por qué llego al psiquiatra?
Eso te iba a preguntar.
Eso te iba a preguntar.
A mí me empiezan a dar como panic attack.
Ataques de pánico.
Claro, o sea, tienes que reunirte con Reese Witherspoon, Tom Hanks, qué sé yo, una gente que tú dices los nombres y tú dices, ¿what? Claro, yo tenía que preparar las reuniones para presentarles el producto.
Para poner a la audiencia en contexto, Vero es la hermana de una actriz muy famosa, muy reconocida, y por eso es que ella tenía reuniones con todos estos personajes tan famosos de Hollywood.
Claro, pero porque mi hermana tenía esta empresa donde ellos hacían endorsements de marcas, entonces se manejaban mucho los artistas, latinoamericanos también, o americanos, o sea, no era... No, y además hacía management de artistas. Uh-huh. Entonces, era súper chévere. A mí me encantaba mi trabajo. Me daba mucho miedo y me empiezan a dar estas angustias antes de cada reunión, antes de cada cosa, porque el que era mi jefe, que creía mucho en mí, me daba como assignments. Y él quería que yo fuera parte de, porque yo era la hermana de.
Claro.
Y entonces yo no podía quedar mal. Pero entonces siempre le quedaba mal, porque a mí yo no daba. Entonces me quedaba callada. Él terminaba hablando o la otra que estaba al lado mío era la que terminaba. Entonces alguien en la oficina, alguna de mis compañeras me dice, Vero, ¿por qué no te vas al psiquiatra?
Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida.
¿Y por qué me hace el psiquiatra si yo no estoy loca? Me voy al psiquiatra, le echo mi historia, le digo que yo consumo cocaína, abuso de la cocaína, que me gusta la cocaína, o sea, le digo... Yo le dije, si me vas a mandar una pastilla para que se me quite un poquito, esa poquita la que me guste, bueno. O sea, yo le avisé, yo tengo la historia 100%
química. Clara desde el principio.
Clara, porque a mí me daba miedo, porque yo tampoco quería dejar de hacer lo otro que hacía, si era lo que a mí me hacía sentir bien at times. Claro. El man me dice... Tú tienes ADHD. Y yo, ¿qué es eso? A ti te cuesta esto. Y me hicieron unos exámenes por escrito, unas cosas de unas luces, un computador.
Pruebas estandarizadas.
Entonces, él me dice, tú tienes ADHD y you have a borderline personality.
Trastorno de personalidad límite.
Sí. Tú tienes una personalidad. A borderline personality. Yo, ¿por qué? Me dice, bueno, es que estás sentada y lo que yo veo es que primero you cannot keep it straight, no puedes seguir con una idea, si te cuestionan algo te molestas, claro, yo le digo, pero si me estás haciendo sentir incómoda, yo vine aquí a que me ayudaras, no a que me juzgues, bueno, te vas a dar a ayudar, y yo pues sí. El doctor era cubano. Nunca se me va a olvidar ese doctor. Este hombre me medica con 7 pastillas, ¿ya?
Wow.
7 pastillas.
Mucho.
7 pastillas que para el tema de que por si acaso soy bipolar, que para que duerma bien, clonazepam para calmarme cuando me no sé qué, la pastilla que me daban para el ADHD se llamaba Vyvanse. Vyvanse, y era...
un estimulante.
Me mandaban 35 miligramos diarios. ¿Okay? O sea, eso es una pastilla que yo me tomaba y me duraba 8 horas. ¿Qué pasa con Verónica? Entonces ya Verónica deja de rumbear, deja de meter cocaína, deja de ser esa Verónica fiestera, y se enfoca en el trabajo. Me empieza a ir muy bien, pero al mediodía se me empezaba a ir el efecto de la pastilla.
Claro.
Empezaba a ir, entonces venía, ¡pah!, me metía otra. A las 5 de la tarde ya yo no me sentía tan embalada, pues, venga, y me metía otra. Entonces ahí empieza el abuso de que ya yo le había avisado a él que yo era una adicta, y empiezo a abusar de las pastillas para el ADHD.
Sí, claro, de una sustancia que controlada, pero sustancia nonetheless.
Yo no la, pero a mí, el mismo ADHD y el mismo tema de mi adicción, que fue, yo creo, creada, Gloria, claro que uno viene con esos genes y esos genes se van marcando más por las situaciones que uno vive en la vida, donde buscas no querer estar en la realidad. Y ahí es donde encuentras tú ese refugio en la droga. O así empieza. A mí, cuando empiezo a abusar de la medicina para el ADHD, a la cual le tengo pavor, yo estaba pesando 98 libras. Yo no comía.
Sí, super...
No me pasaba... la comida.
Claro, es que es un inhibidor también del apetito, ese es uno de los efectos secundarios de los estimulantes.
Exacto.
Yo no comía, yo no dormía, era, entonces claro, como ya yo abusaba de esto, entonces ya tampoco era que ya era buena haciendo nada, yo me quedaba, era pegada, y obsesionada, Entonces claro, ya ahí sí mi entorno, ya nadie entendía nada. Porque nadie entendía, primero, por qué yo había ido a un psiquiatra en mi casa. Segundo, yo por qué tomaba pastillas. ¿Por qué estaba tan flaca? Y obviamente las 17.000 otras cosas que yo no me daba cuenta, que ellos veían, que yo hacía. Tics, se me despertaban tics.
Claro.
Se me cerraba un ojo, se me cerraba un ojo.
Son los mismos pathways en el cerebro.
Los mismos pathways,
claro.
Y para nuestra audiencia,
con un dolor.
Todos estos pathways están relacionados con el lóbulo frontal. Y usualmente vemos una asociación muy común entre trastornos de la atención con, obviamente, trastornos motores, incluyendo los tics, ¿no? Que son movimientos involuntarios, repetitivos, no controlados.
Sí. Y la asociación con el mismo neurotransmisor, que es la dopamina, que es un neurotransmisor que está basado en la recompensa, en ese, en el querer más, ¿verdad? Y,
sí. Ay, horrible, horrible.
Eso,
horrible.
Eso es quedarse pegado.
La época,
eso es, la época de ahí viene el quedarse horrible. Pegado, correcto. Y de ahí, lo riesgoso, y esto va hacia el comentario que hice antes, inclusive saber esta parte de la historia, Vero, de cuando hay una persona que tiene un historial de adicción, lo importante es que es hacer una buena evaluación clínica y poder ser súper honesto con el proveedor médico, de decirle, mire, yo tengo una historia de esto, porque eso hace que el consumo de este... el consumo y la prescripción de este tipo de medicamento, en este caso los estimulantes, pues tengan que hacerse con mucha más cautela.
Claro, ella lo fue. Ese
claro, por ejemplo, eso fue. Sí, pero en esa época no habían también las opciones no adictivas que hay ahora. Yo llevo 10 años limpia de drogas. Me costó muchísimo, pero... yo necesitaba parar de sufrir. Yo no entendía cómo era posible que yo tenía que depender de tomar una pastilla para hablar, para dormir, para vivir, sí, para nada. Y ahí fue a mis 33 años, o sea que duré 4 años empepada, como quien dice, 4 años completamente ausente, porque les dije la mentira, o sea, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. O sea, yo las historias que le he hecho de ese tiempo es de lo que me cuentan. Claro. Imagínate al nivel de ausencia, claro, en el que yo estaba, es que completamente no.
Es que claro, no. Y también hay disfunción por consecuencia en los sistemas de memoria y de aprendizaje por completo. O sea, uno son blurs o gaps en la memoria autobiográfica.
Uh-huh. Lagunas.
Sí, lagunas.
Lagunas mental. Uh-huh. Ahora, yo antes pues de seguir, yo obviamente uno dice, bueno, pero esta es la historia en que le puede servir a una mamá o a alguien. Yo no sé si a mí me hubieran diagnosticado o si a mí me hubieran medicado desde pequeña. Obviamente lo iba a hacer mi mamá, no iba a ser yo, o si me hubieran llevado a terapias, qué sé yo. Seguramente yo no hubiera sufrido como sufrí. Seguramente yo no hubiera tenido esos traumas que tuve. O el invalidarme al punto como yo misma me invalidé, ¿no? Entonces, cuando yo entro al rehab, y ahí es donde mi vida pues cambia completamente, ese director me dice, y yo le dije, mira, quítame todo, pero a mí no me quites mi pastilla. Quítame mi pastilla. A mí no quites mi pastilla, que yo no voy a entender nada de lo que me estás hablando. Uh-huh. A mí solo quítame esto. Esto que siento de aquí, este dolor, claro, y esta angustia, uh-huh, con la que yo vivo. Entonces él me dice, médicamente no te puedo quitar las pastillas. Uh-huh. Y yo, ¿what? Me dice, I have to quitártelas, sí, poco a poco,
sí,
porque te me puedes volver completamente loca, o sea, tú llevas de un abuso,
claro, sí, sí, y físicamente es peligroso, o sea,
pero espérate,
puede haber una descompensación muy físicamente
horrible, claro, y severa, horrible, te puede dar hasta infartos, te puede dar
convulsiones, sí,
convulsiones. Cuando él me dice eso, yo creo mucho en Dios, soy cristiana, que yo sé que él fue el que me sacó de todo esto para yo poder de alguna manera enseñarle a mi hijo qué es de verdad ser una persona buena. En mi concepto de lo que es ser alguien bueno en la vida, alguien que vale la pena, ¿no? Y es que cuando él me dice eso, algo pasó en mí y yo le dije, dame una semana. Así, ¿tú cómo estás negociando con el psiquiatra de la fundación? dame una semana, quítame las pastillas desde hoy. O sea, fue un, primero era no me las quites, me muero de miedo, quítamelas.
Wow.
Quítamelas, que duerme una enfermera conmigo, quítamelas. I didn't even tape them.
Wow.
Yo duré tres noches vomitando, sudando frío, uh-huh, sin comer, yeah, deshidratada, me tuvieron que poner un suero.
Con después chill, de los the tres días, withdrawal. Uh-huh.
Uh-huh. Horrible, como uh-huh, si fuera una cosa horrorosa. Uh-huh. Después del tercer día, yo me pude levantar de la cama y yo nunca más me volví a tomar una pastilla. Nunca. Eso sí, el ADHD alborotado allá en ese centro, yo tenía a todo el mundo loco.
Claro, imagínate.
Ahí viene la Vergara. El chancleteo. O sea, todo el mundo sabía.
Con toda su manifestación a flor de piel, obviamente.
Todo, todo. Pero lo chévere es que tú estabas internado con muchas personas que vienen con muchos dolores. Entonces nadie nunca me hizo sentir aburrido.
Claro, porque
yo estaba diferente.
Y una normalización.
Me aceptaron.
Una normalización de validación.
Claro.
Es increíble.
Sí, es una aceptación. Increíble.
Es una aceptación. Ya después todo mi tema cambia cuando quedo embarazada de mi hijo. Yo creo que la parte del ADHD mío, que es por lo que yo pienso que cambia con la edad o con las hormonas en las mujeres o todo cambió. O sea, uh-huh, a mí nunca se me ha olvidado no recoger a mi hijo. Nunca se me ha olvidado que el tetero, que el horario. Pero ahí está el secreto. Yo no me puedo salir de mis horarios. Esa es mi vida como
Esas
adulto.
Son tus estrategias.
Yo hago
sí.
lo mismo. Yo sí. hago lo mismo todos los días. Yo hago lo mismo todos los días. Las cosas que son puntuales para mí es importante. Yo me levanto siempre a la misma hora. Para mí es muy importante que sea yo la que recoge a Rafa en mi colegio. Para mí son cosas, porque eso en mí marca mis tiempos, sí. mis momentos, mis cosas. O sea, sí. keep myself in a schedule es lo único que a mí me da paz.
Verónica, y yo creo que hablas de algo que científicamente se ha comprobado que es la clave para el déficit de atención con hiperactividad. O sea, la necesidad de tener estructura, de tener de poder predecir cómo va a lucir mi semana, para poder tener un tipo de rutina diaria que ayude a mantener el cerebro, ¿verdad?, en un hábito. Y eso, y Correcto. Salirse de eso, yo estoy
Porque
segura
al cerebro,
que...
Porque al cerebro le gustan los hábitos, claro, le gusta la
confianza. Claro, todos.
Igual que a los
le
niños.
Le gusta la repetición, le gusta sentirse, ¿sí?, está en, sí. En su zona de confort.
Exactamente.
Y también creo que también funciona muy bien para la autorregulación. Uh-huh. O sea, creo que inclusive lo vemos mucho en los niños, que cuando buscamos un incremento en su autorregulación, sea para que entren en más rutinas de alimentación, mejor rutinas de alimentación, o mejorar la rutina del sueño, por ejemplo, lo más importante siempre es mantener esa estructura. Pero sabes que también quiero mencionar algo sin salirme mucho del tema. Y aquí agregando una nota personal, desde que nació mi hija, yo me he vuelto mucho más ávida en cuanto a la lectura y usualmente leo de noche. Pero no siempre leo cosas chéveres. Muchas veces, por la misma ansiedad del posparto, me llevaba como a meterme en lo que llamamos rabbit holes uh-huh. de lectura. Uh-huh. Y a veces encontraba cosas negativas que le pasaban a los niños y quería como saber más y más, pero no tanto porque fuese como... sino buscando más bien cómo prevenir que esas cosas pasaran. Claro. Entonces quería como aprender más para prevenir. Entonces les voy a echar un cuento. En una ocasión vi un ad en Facebook que salió la noticia de que una persona había dejado a su hijo dentro de un carro, se le había quedado olvidado, y estaba como que tratando de romper el parabrisas. El vidrio de la parte de adelante. Entonces, obviamente, empecé a ver todos los comentarios, cómo esta persona puede hacer esto, cómo se le puede olvidar, y empecé a leer sobre más historias en casos donde desafortunadamente, en el caso de este papá, logró sacarlo, pero en casos donde los papás se les ha olvidado por todo un día, oh. en uh-huh. más calientes, donde los carros alcanzan temperaturas muy altas, y empecé a leer estos casos, que no tengo más nada que hacer en la vida y me puse a leer sobre esto. Entonces, uh-huh. empecé a identificar que en mi cerebro lo que yo quería saber era si había un patrón que estos padres de familia hubieran tenido o que se hubiera identificado y si había algún estudio sobre esto. Y, long and behold, sí lo hay. Y una de las cosas, Vero, que se identificó en esos estudios de los factores que incrementaban el riesgo de que un papá se le olvidara un hijo en un carro era...
¿Era que tenía ADHD?
No, salirse de su
rutina. Eso iba a decir.
¿Viste?
En todos los casos que habían estudiado, era el hecho de que ese cerebro en ese día, en un caso...
Hizo algo diferente.
Sí, hizo algo diferente. En uno de los casos, la mamá se le había dañado el carro y utilizó el carro del esposo. En el otro caso, el esposo estaba enfermo y la mamá tuvo que hacer un par especial en CVS para comprarle medicina. Claro. En el otro, no había echado gasolina la noche anterior como siempre lo hace. Y así te pones a leer todos los casos, sí. cientos de casos. Y todo era wow. salirse de la rutina.
Claro.
Entonces, tiene mucho sentido lo que tú aprendiste de una manera orgánica, de una manera
sola,
inherente, sin guía.
Sola. Sí.
Uh-huh. Pero es súper
bueno,
necesario.
También aprendí cuando salí de mi rehab uh-huh. que yo, porque, por ejemplo, eso ya se me quitó. Ya yo no tengo el hyperdism disorder. Ajá. Yo solo tengo ADD. Uh-huh. Okay. Ya yo no, ya a esta edad, a los 43 años, ya no tengo ADD.
Y eso es muy, lo que pasa es que eso sigue... es muy normal. Eso es el transcurso. Sí,
ah, sí.
Eso es como se manifiesta
¿verdad? El proyecto.
Sí, pero claro, lo que quería...
Uno se pone vieja.
Sí, claro.
No, porque usualmente se manifiesta cuando tienes ADHD, no es que dejas de tener ADHD, sino que se vuelve más prominente la inatención
y la hiperactividad. Y con la edad vamos desarrollando, ¿verdad? El lóbulo frontal y los sistemas de inhibición, que aunque en una persona con ADHD se ven afectados, naturalmente van mejorando. Y eso es lo mismo que...
Correcto.
O sea, uno mayor y uno se está más quieto. Eso es, ¿verdad? En arroz y habichuelas, como decimos los puertorriqueños. Uno se hace viejo, uno se está quieto.
Pues y con el mejoramiento de la inhibición, que hace parte también de nuestro sistema de autorregulación, viene que te vuelves menos impulsivo. Exacto. Entonces ya actúas con más... Como que estás más consciente de la causa y el efecto.
Hay más pausa.
Más pausa. Y también has aprendido a utilizar mecanismos de compensación para inhibir esa conducta. ¿Cómo debo comportarme en misa? ¿Cómo debo estar en una...
Uno se reentrena.
Exactamente.
Se reentrena. Sí. Y ese me reentreno me hizo, desde cuando salgo y tengo a mi hijo, y ahí es cuando logro estudiar, pero estudiaba a mi propio tiempo, bajo mis timings, con Rafa recién nacido. Entonces fue como saqué mi carrera de profesora de preescolar. Entendí que yo no podía trabajar en una oficina, porque no lo puedo hacer. Yo tengo que traer trabajos donde no me tengo que quedar sentada, donde no es todos los días lo mismo, donde tengo que estar en movimiento. Entonces, para mí, ser profesora de PK3 y PK4 era... Yo me vuelvo de 3 años y 4
Imagínate,
años.
Imagínate, claro.
Eso es como, o sea, esto es lo mío. Aquí nadie se queda aquí.
Claro, pero...
Y este testimonio me parece tan importante para que luchen los padres de familia, inclusive hasta las personas que ya han sido diagnosticadas o que fueron diagnosticadas en la infancia, para entender que cuando se tiene este tipo de trastorno, las limitaciones las pone el contexto, porque existe la labor, el trabajo, el ámbito para llenar las necesidades de cualquier tipo de trastorno.
Total.
Hay profesiones en las que una persona que tiene dificultad con la atención puede ser exitoso, como también hay profesiones en las que una persona, por ejemplo, que sea muy dotado en matemáticas tiene éxito, como la contaduría o a lo mejor la arquitectura, pero el hecho de tener ese trastorno no quiere decir de que la persona no puede encontrar éxito. Lo que hay que maximizar mucho las áreas de fortaleza de la persona. ¿Qué? En este caso, tú entendiste cuáles eran las tuyas.
Eso fue lo que yo me enfoqué. Bueno, yo soy buena en esto, entonces esto es lo que voy a hacer. Ajá. Ahora ya no soy profesora de preescolar, trabajo en la empresa mía y de mi esposo, pero tampoco me requiere, sino que me requiere estar on the go. Uh-huh. On the go. Yo todo el día estoy solucionando problemas, estoy llevando, trayendo. Entonces estoy en movimiento, entonces mi cerebro está presente, estoy aware. Yo te lo aseguro que yo necesito medicina, te lo aseguro, pero... La realidad de mi vida es que muchos doctores después me lo dijeron, pues que tú necesitas una dosis chiquita. Y yo, sí, pero ¿y cómo sé yo que a mí no se me va a salir la loca? Y vuelva y me enganche después de ya todo lo que ya yo he logrado. Entonces, ahí es donde empecé a research. Okay? Claro. Look for things, look for gardening, traté el gardening, eso sirve para... O sea, termina uno matando la mata, porque entonces, no, eso no era lo mío.
Pero, y aparte de la estructura que ya nos has compartido que te gusta mantener, ¿qué otras estrategias has encontrado útiles para manejar las dificultades que te presenta tener ADHD?
En el caso mío.
En tu diario vivir, ¿qué estrategias han funcionado para ti? Porque sabemos que todos los individuos lo manifiestan diferente.
El orden, bueno, el orden, tener... Yo lo llamaría disciplina. I have to stick to certain things that give me peace of mind, donde yo donde yo sé que el día que yo no hago
Eso te iba a
ejercicio,
preguntar, el
por
ejercicio.
ejemplo, que yo no hago ejercicio, yo sé que puedo tener cambios emocionales así, o sea, porque es que el ADHD a mí me afecta en esta parte.
Claro.
O sea, a mí el ADHD,
Claro.
¿sí me entiendes? En los, ¿cómo se llama
En la
eso?
autorre...
En el
Sí,
estado
en el
emocional,
estado emocional.
a mi autorregulador,
Es lo
¿no?
que
¿Funciona
hablábamos de
también?
la
Sí.
desregulación emocional, que es como
Y eso,
el invisible
el
symptom.
invisible symptom, y eso no está incluido en la criteria, como dijo Pau. O sea, y hay veces
No,
que de
exacto.
niños, incluso de toddlers, que todavía no, según el criterio basado en el DSM, no se puede diagnosticar a un niño de menos de 6 años, pero tú puedes ver los indicios de un niño que potencialmente luego está en
Sí,
riesgo de
claro.
desarrollar un ADHD, y es eso, la dificultad con la
Total.
regulación de emociones, las dificultades
De hecho, de
sensoriales
hecho,
también.
pero de hecho lo han encontrado tanto kicks tan común que ya se puede diagnosticar desde
Antes,
los
desde los
3 años.
3 años,
Antes
desde
en
los
el
tres.
DSM no se podía, pero ahora ya desde los 3 ya lo incluyeron en el 0 to 5, que es básicamente el manual de diagnóstico de 0 a 5, porque realmente ha sido un área tan frecuentemente afectada
Sí.
donde los papás encontraban, y es más difícil obviamente evaluar la atención en esta edad, pero sí había una desregulación emocional tan significativa que sobrepasaba lo que era esperado en esta
En la
edad del
espera,
desarrollo.
claro.
Y empezaron a estudiarlo y se dieron cuenta que era por la parte de la desregulación emocional, entonces ya se puede dar un diagnóstico preliminar a esta edad. Pero tiene que ser con una afectación muy significativa, es decir,
Claro,
que
sí.
sea above and beyond
Y
lo que se
no
espera.
se le
Sí.
atribuye a, que esto me pasa mucho, no se le puede atribuir a cambios adaptativos, a cambios culturales, cambios, procesos de adaptación, ¿verdad? De un niño,
O cambios en el
transiciones, cambios en
contexto,
el contexto,
cambios
un
políticos.
divorcio de padres, un cambio de colegio, de momento, tiene que haber
Claro.
un periodo de tiempo y tiene que haber un nivel de estado de afecto. Por eso cuando a mí me llegan, ahí sí tengo que decir, a mí me llegan a veces niños de 3 años con ADHD, yo digo, hold your horses.
Claro.
Vamos
¿Qué es lo que pasa?
a
Vamos a
mirar
evaluarlo
todo bien.
primero.
Porque antes de dar el
Exacto.
diagnóstico, vamos a tratarlo de la misma forma. Vamos a dar los acomodos, vamos a dar las terapias, vamos a dar las estrategias para la modificación de conducta, la ayuda con la inhibición en el hogar, lo que es la psicología positiva y el gentle parenting. Sin embargo, tenemos que considerar.
Han continuado y hemos encontrado mucho beneficio y muchas áreas en las que los estudios han abarcado, digamos que cuáles son los síntomas que se han identificado y cómo podemos identificarlo o diagnosticarlo de una manera más temprana edad, o sea, para identificar estas dificultades con más tiempo, lo cual también lleva a que hayan intervenciones tempranas que ayudan a que haya lo que hablábamos ahorita, que estas intervenciones sean
Sí.
dadas y que ayuden también al niño de una temprana edad. Pero muchas veces puede ser diagnosticado de una manera, no quiero usar la palabra mal diagnóstico, sino no teniendo toda la información disponible
Vale.
para poder realizar un diagnóstico que sea verídico y que realmente sea representativo de la dificultad del niño. Entonces, muchas veces podemos ver, por ejemplo, niños que están en la mitad de un divorcio de sus padres. Y de repente empiezan a mostrar estas conductas. Entonces, claro, obviamente va a haber una afectación en su etapa emocional, en su funcionamiento emocional, porque ¿cómo no vas a tener esta afectación si estás en la mitad de una situación tan
Claro,
difícil como es un divorcio? O, por ejemplo, niños que
claro.
se han mudado de otro país a Estados Unidos o viceversa, les has cambiado el ámbito, les cambiaste el lenguaje, les cambiaste el colegio, los amigos, la comunidad donde viven, la casa. Claramente esto también va a tener una afectación. Entonces, siempre uno debe
Claro.
mirar todos estos factores antes de arrojar un diagnóstico tan pervasive como lo puede ser el ADHD. Sin embargo,
Uf,
es muy
sí.
importante identificar, como habíamos hablado durante toda esta conversación, cuáles son esos síntomas que son más, que están más a flor de piel, que son más frecuentemente observados, para tenerlos como padres de familia o como educadores o como terapistas, como una persona que esté en el ámbito de la salud, que trabaje con niños, tenerlos en cuenta y decir, hombre, esto es una banderita roja de que esto puede estar sucediendo en este
claro.
momento. Y poder levantar la mano y decir, hay que evaluar. Pero quiero terminar, o antes de terminar, quiero preguntarte, ¿cuál sería un consejo que le darías, digamos que a las personas adultas en este momento que hayan tenido una experiencia similar a la tuya, sobre tu experiencia con el ADHD, que no hayan sido diagnosticadas? ¿Cuál sería un consejo que le darías ahora a ellas? ¿Y cuál sería un consejo que le darías a las madres que estén viendo en este momento este tipo de síntomas en sus hijos?
Fueron muchas preguntas que me acabaste de hacer. O sea, el ADHD se quedó en la misma.
Un consejo, te la voy a partir. Sí, primero, un consejo favor. Para una adulta o adulto que no haya sido diagnosticado, sino en la edad adulta, así como tú, sobre tu experiencia y el manejo del ADHD.
Ay, para. Porque
ya paré.
Para lo que ha funcionado para mí, Pau, es keep your life simple. Keep your life simple.
Mantén tu vida simple.
Mantén tu vida simple. Busca siempre hacer algo que a ti te guste. Busca hacer deporte. Hacer deporte para mí...
El ejercicio es importante.
Es vital.
Sí.
Uf, deporte, gym, claro. Pesas, clases, cosas que te hagan sentir viva.
Claro.
Para mí fue...
Y también sabemos, Vero, que es que el ejercicio tiene también, de nuevo, un efecto neurobiológico y neuroquímico en nuestro cuerpo. Cuando estamos haciendo ejercicio, liberamos oxitocina y también eso ayuda con el control y la regulación de la dopamina. Entonces, tiene también, aparte de verte bien y de sentirte que te estás viendo en el espejo y gustarte lo que estás viendo, también tiene un foundation, ¿no?, más biológico, por el cual te sirve y es beneficioso. ¿Y cuál sería el consejo para las mamás que están empezando a ver este tipo de dificultades en sus hijos?
Busquen ayuda. Yo tengo un hijo de 8 años, del cual vivo obsesionada, pero, y yo le veo cosas a él, le veo cosas a él. Yo lo llevé a un occupational therapy, tratando de ahorrarle a él el dolor que yo sentí. Esta mujer, porque no tengo los mejores recuerdos de ella, me lo quiso medicar, chiquitico, Rafa estaba en kindergarten, so he was 5, y yo hice, como ya yo sabía con lo que me iba a enfrentar, entonces yo le dije, mi hijo no necesita que lo medique, yo necesito que tú me entrenes a mí, para yo poder entrenar a mi hijo y darle herramientas, o dame las herramientas a mí, que yo se las enseño a mi hijo.
Y para nuestra audiencia, usted el medicamento, creo que es importante hablar sobre este tema, porque el ADHD, sobre todo en esta etapa del desarrollo, es un tema controversial, pero el medicamento no es la primera línea de tratamiento para un niño con ADHD a esta edad.
Nunca lo debe ser. No siempre, como sé, porque mi hijo no tiene compañeros.
No siempre, es en casos muy extremos, y eso se analiza con mucha lupa. Sí.
Y se tiene que medir, como hemos hablado, el nivel de disfunción en relación a todos los ámbitos del niño, o sea, a nivel social, a nivel de aprendizaje, le impacta tanto que sin el componente orgánico no hay ningún tipo de consolidación de información, no hay habilidad de poder entablar relaciones interpersonales, etcétera. Y yo creo que cuando me votó a Cerebrito Quitado, me quedé en ese tema, ¿verdad? En el tema de la importancia de intentar intervenir con otros métodos, específicamente claro, psicoterapéuticos, total, o terapéuticos antes
es que esa de recurrir. Esa es la primera línea de acción. De hecho, sí, inclusive hasta las terapias que abordan la relación entre padres e hijos es realmente una, claro, línea de acción. Que los papás, claro, aprendan a manejar esas cosas.
Pero yo como madre, es que después se me olvida. Literal. No, ya se me olvidó. No, mentira. Yo como madre que tengo esta condición, de la cual tengo una vida hermosa, tengo una vida divina, tengo una vida en paz, he logrado cosas maravillosas con todo y mi condición, y sin tener que estar medicada, o sea, sin tener que, yo simplemente entendí que esta era la que yo era, y la que iba a estar al lado mío o el que iba a trabajar conmigo, they gotta know that I have this condition. Uh-huh. Ya es una cosa que lo hago de frente, no por excusarme, sino para no ser malentendida.
Exactamente.
Ya me entiendes. Uh-huh. Yo ahora me burlo y todo, pero a mí me daba mucha pena, o sea, a mí, claro, me daba vergüenza. Claro. Y entonces yo con mi hijo, después de esa mala experiencia que tuve con esa occupational therapy, whatever, yo definitivo sí le veo rasgos a Rafa, no son como los míos, nunca jamás se compara ni así al tema de mi ADHD. Rafa tiene un poquito de ADD, porque él no es hyper, él no es... Sí, obviamente hay un punto que no se queda quieto, pero también tiene 8 años. O sea,
sí, normal. Claro.
What do you want from ves the... que predomina más su inatención.
Que sí, la característica.
Entonces, yo lo que hago como madre es que ahora me tomo más el tiempo. O sea, hay momentos cruciales donde estamos él y yo, el momento de la tarea, que nunca lo toca ayudar, pero igual yo me siento ahí con él. ¿Por qué? Porque a él le pasa una mosca y es...
Sí, para redirigirlo, reorganizarlo. Ah,
correcto. O sea, I take the time to do that.
Yo creo que... Y también la presencia de los padres en esos momentos también para mí es de mucho ayuda y mucho apoyo, porque inclusive aunque no siempre lo necesite, el saber que el padre está ahí hace que ellos también se queden en el hábito de y el mismo cerebro se va reprogramando para eso, hasta que se vuelve un hábito simplemente hacerlo. Sin que
automático, se convierte en algo automático. Iba a decir, solo porque era un era algo que quería enfatizar, yo sé que estamos ya por wrap up, pero el tema del diagnóstico a temprana edad, por lo menos aquí en Puerto Rico, a mis oyentes acá en la isla, es un tema todavía que está muy mal entendido. Y es un tema que todavía algunos especialistas pediátricos, no necesariamente psicólogos o neuropsicólogos, tienden a saltar o obviar el paso de recurrir a un psicólogo o a un neuropsicólogo para no solamente un diagnóstico correcto y una evaluación que sea muy comprensiva y muy detallada, sino también para el tratamiento. Claro. Y lo que estamos viendo últimamente es que el trend, ¿verdad? Lo que se suele hacer es que del pediatra o del médico vamos directo a un neurólogo. Mm-hmm. Y el neurólogo, que está muy entrenado y está preparado, ¿verdad? Tiene el adiestramiento para poder identificar rasgos de un déficit de atención. No siempre tiene toda la capacidad o tiene el adiestramiento para hacer una evaluación muy comprensiva, y entonces brincamos a un medicamento de inmediato sin intentar primero los cambios, la psicoterapia. Exacto.
Como línea de primera opción, no te alcanzas a imaginar, porque lo mismo que ves en Puerto también lo vemos en Florida, todos los casos que me han llegado de un mal diagnóstico de ADHD a temprana edad e inclusive diagnósticos incorrectos de trastorno por espectro autista que se han enmascarado por el ADHD. O sea, que en realidad es ADHD, pero se ha malinterpretado y mal diagnosticado.
Como autismo.
Sí,
y me ha tocado reversar esos diagnósticos y explicar, obviamente las familias, después de que les han dado estos diagnósticos, han llegado a nosotros para una segunda opinión, explicar cómo el ADHD puede afectar la autorregulación. puede afectar las habilidades sociales e interpersonales, puede afectar uh-huh. las conductas y puede hacer que estas conductas puedan aparecer restringidas muchas veces, o muchas veces repetitivas, lo que hablaba Vero, que me quedo fijada, me y eso puede enmascararse.
La perseveración.
Claro. Como perseveración, correcto. E inclusive sí. hasta en muchas oportunidades también lo he visto de una manera comórbida con el trastorno obsesivo compulsivo, en donde uh-huh. no sabemos qué es y han diagnosticado los tres, ADHD, ASD y OCD. Entonces, es importante obviamente para nuestra audiencia entender que hay mucha correlación, hay mucha comorbilidad, pero queríamos traerles hoy el testimonio de una persona, de una adulta que les ha contado su vida, que les ha contado cómo ha sido su experiencia viviendo con este trastorno, tanto sí. los aspectos negativos como también todos sus logros y lo que sí le ha salido bien y cómo ha aprendido a compensar tener estas características en su conducta, sí. en cómo su cerebro ha sido programado, para darles también no solamente una idea de cómo puede manifestarse el trastorno, sino también un poco de esperanza en que
totalmente.
Nos diagnostiquen esto, uh-huh. No necesariamente es una condena, no una sentencia.
No,
es aprender a sobrellevarla, es aprender
eso.
Nuestras limitaciones, es entender
neurodiversidad. Tiene unas necesidades, tiene unas fortalezas y unas áreas que necesitamos, como yo digo, echarle agüita, ¿verdad? Echarle un poquito sí. más de agua a ciertas
sembrar,
áreas con atención, con intervenciones y con amor, especialmente a los niños desde sí. muy temprano.
Uy, sí.
Amor, eso es muy también.
Paciencia.
Y paciencia.
La paciencia.
Pero muchísimas gracias de nuevo por tu generosidad, por abrirnos esta ventana a tu vida y a tu intimidad. Valoro muchísimo el tiempo que nos has dedicado hoy y que hayas compartido con nosotros todas estas experiencias mucho más personales de lo que yo ya sabía. Te lo agradezco muchísimo. A toda nuestra audiencia, gracias por su atención, gracias por estar conectados con nosotros, por escucharnos, y esperamos que vuelvan otra vez a estar en sintonía en nuestro próximo episodio.
Vero, te quería decir algo rápido, porque no sé si te voy a volver a ver, pero no sabes cómo estoy anonadada y impresionada y súper tocada con tu historia. Viviría orgullosa de mí misma si fuera tú, o sea, y hijo en algún momento va a entender todo esto y te va a admirar
totalmente,
porque las cosas que contaste, gracias por hacerte vulnerable, pero todo lo que contaste, para mí al final del día lo que me llevo es pura perseverancia, puro empeño y fe y esperanza, y eso sí. al final del día no tiene ningún tipo de precio.
Y mucho aprendizaje, sí. Ay, al final del día ese aprendizaje sobre nosotros mismos creo que es el objetivo de todos, ¿no? Es aprender sobre nuestras fortalezas, sobre nuestras debilidades, sobre lo que nos hace diferentes, pero también sobre lo que nos hace únicos. Y esa claro. historia de vida,
es.
Amiga,
es sido,
ese es tu
así.
Valor. Ese es tu valor, sí, lo que te hace única.
Ese es.
Así que muchas gracias por, de nuevo.
Gracias por tenerme aquí.
Un abrazo bien grande a las dos.
Te mandamos un abrazote y bueno, esperamos tenerlos de nuevo en sintonía en nuestro próximo episodio en A Cerebrito.
Quitao.
Quitao.
Chao.
Quitao.
Chao.
Chao.